yo apuesto, que lo mío son las apuestas.
Ya ambos con las apuestas.
3-1, he ganado 3 y he perdido una. Sí. Apuesto que este año en diciembre hay elecciones generales y catalanas.
Otra
Esa
vez.
Es mi apuesta.
Otra vez. En Italia también van a haber elecciones próximamente.
Sí, en Italia posiblemente en pleno verano, en pleno mes de agosto, que la gente tiene ganas de ir a votar y todo eso.
Exactamente.
Está bien, hombre, es la fiesta de la democracia.
Sí. En fin, la demo. Gracias.
Demos gracias.
Y bien, y seguimos, porque aquí en el estudio José Couso tenemos a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Hola, Hortensia. Felicidades.
Y una servidora que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 200. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Irlanda despenaliza el aborto en un referéndum histórico, nos decían esta semana en el diario.es. Los resultados oficiales confirman una victoria arrolladora del sí a la liberalización del aborto en Irlanda tras el referéndum celebrado este viernes con un 66,40% a favor, un 33,60% en contra y una participación del 64,10% del censo. En total, la despenalización del aborto ha cosechado el voto a favor de 1.429.981 irlandeses frente a los 723.632 votos en contra. Según las cifras definitivas, con todas las circunscripciones en las que se divide el país escrutadas, la única circunscripción en la que ha vencido el no ha sido Donegal. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha destacado que tras el referéndum, Irlanda, un país de fuerte tradición católica, tendrá una constitución moderna para un país moderno. Varadkar ha destacado que el resultado, inesperadamente claro a favor del sí, puesto que las previsiones no daban una victoria tan holgada, supone una revolución silenciosa. Y ha anunciado que la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo podría estar en vigor a finales de este mismo año. A los que han votado no, Varadkar les ha asegurado, que Irlanda es el mismo país que la semana pasada, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral. El despiece de las encuestas de la radio y televisión pública, RTE, daba algunos datos por segmentos de población. El grupo de edad entre 18 y 24 años votó en un 87,60% por el sí, el de 25 y 34 en un 84,60%. El de 35 y 49 en un 72,80%. Y el de 50 y 64 con un 63,7%. Solo la población de más de 65 años votó en su mayoría por el no, de acuerdo a los sondeos a pie de urna, con un 58,70%. Por géneros, el 65,9% de hombres y el 72,10% de mujeres votaron por el sí. También ganaba tanto en el voto urbano, 71%, como en el rural, 60%. Toda una victoria del sí. ¿Quién podía pensar que el país más católico del mundo, después del Estado Vaticano, iba a cambiar de opinión? ¿Es la renovación que traen las nuevas generaciones? ¿La renovación de lo nuevo por lo viejo? Mejor dicho, de lo viejo, renovamos lo viejo y ponemos lo nuevo.
Bueno, más o menos.
La superación de lo viejo por lo nuevo.
Sí.
Digo, bueno, tendenciosamente.
A ver, a mí me ha llamado la atención, teniendo en cuenta que hasta las personas de entre 50 y 64 han votado mayoritariamente a favor, y solamente los mayores de 65 son los que sí han votado en un 58%, dice, en contra. Uh-huh. Y también me llamó la atención que en el ámbito rural también votó un 60% contra un 71% del voto urbano. Otra cosa más, 65%, casi 66% de hombres y 72% de mujeres a favor. O sea, lo que me da la idea de que es una población que está muy concientizada sobre el tema, ¿no? A pesar de la influencia de la religión católica.
Hay un dato que no dice esta noticia, pero otras noticias lo han comentado en los telediarios. La gente, las personas de Irlanda que viven fuera de Irlanda, que han viajado, que se han hecho una panzada de kilómetros para ir a votar.
Qué bien.
La movilización que ha habido en ese sentido ha sido tremenda. Por eso que bonita la democracia, porque cuando nos dejan decidir y además es un tema que nos remueve, pues la gente se moviliza. Sí, aquí claro. se ha visto, creo que solo hay tres países más europeos donde es ilegal el aborto, y aquí Irlanda, que quiero recordar que hace unos 5 o 6 años también hicieron otro referéndum, salió que no. Uh-huh. Pues lo han vuelto a hacer y ya sabe que sí, que es una opción más. Y que, como dice el señor primer ministro, el señor Barak, no ha cambiado nada más, que sigue siendo la misma Irlanda que la pasada semana, solo que un poco más amable, un poco más tolerante y un poco más moral. Eso, a ver si algún día se lo oímos decir a alguno de aquí. Cuando no, pasan estas cosas.
No haga comparaciones, por favor. Yo he oído tanto disparate estos días que ya no quiero saber.
Que aprendan, que siempre es bueno aprender.
Estos ya están mal aprendidos. Estos se tienen que ir para que vengan unos a los que estén un poquito mejor enseñados o aprendidos. No sé yo.
Nos dicen por el WhatsApp nuestra amiga Nuria: corren aires nuevos en Irlanda. Si corre el aire es que algo se mueve. Y eso es bueno, muy bueno.
Pues sí, buenas noches, Nuria.
Yo pienso que el peso del catolicismo pues ya se va notando menos en las nuevas generaciones, ¿no? Y el peso que tienen las viejas es un peso muy muy curioso y muy particular, ¿no? Muy formal y en algunas cositas nada más. Pero bueno, es difícil. Yo veo que en todas partes la nueva generación empieza a imponerse, ¿no? Aquí lo vemos, pues eso, la moción de censura de mañana es un empuje de las nuevas generaciones que dicen, venga, esto hay que cambiarlo ya. Y pues, por ejemplo, por la sentencia de la Gürtel, por ejemplo, ¿no? Pero es como que ya esa lucha generacional va ganando terreno una nueva generación, ¿no? Y es otra forma de ver las cosas, y eso no se para nunca, ¿no?
Con respecto al tema del aborto, yo creo que es un derecho que tiene la mujer. total y absoluto, un derecho de decidir sobre sobre su cuerpo y sobre su vida en definitiva. Y por otro lado también están los casos en los que, bueno, en que hay un problema de salud grave, en los claro, que claro, los casos que no solamente la decisión de la mujer.
Pero hombre, bueno, había un una situación, por ejemplo, muy curiosa en Ecuador. Uh-huh. En Ecuador, el anterior presidente Correa era completamente opuesto al aborto y no quiso aprobar una ley pro aborto, ¿no? Pero claro, un tema de fondo es si él dice, yo creo que eso es un ser humano, entonces cómo voy a aprobar una ley que permite matar seres humanos, ¿no? Y me parece muy muy respetable, tanto en el caso de Correa como en el caso de la Iglesia Católica. Es decir, si, claro, si tu visión es esa, si tú crees eso, pues lo lógico es que trates de impedirlo, ¿no? Claro, también estaría muy bien tratar de impedir otro tipo de asesinatos de seres humanos que no se toman tan en serio, ¿no? Pero bueno,
pero ahí
es una creencia respetable, ¿no?
Por supuesto, es una creencia respetable, pero ahí en el caso de Correa, por ejemplo, en el caso de un presidente, no de este, sino de cualquier presidente que decida por la población, no me parece correcto, ya no es democrático. La que tiene que decir, como en este caso ha sucedido, se ha hecho uso de la democracia y es la gente la que ha votado mayoritariamente, y así tiene que ser. Un presidente, por muy loable que sea su pensamiento, en otros aspectos, no puede decidir.
Así sí, es una opinión más.
Claro. Una democracia es una democracia, ¿no? De todas formas, es una cuestión de conciencia.
También.
Quiero decir, yo no quería hacer el servicio militar obligatorio por tema de conciencia, era objeto de conciencia. Entonces dices, ponme la situación que quieras, pero ¿de dónde se deduce que yo tengo que colaborar con que muera nadie? Entonces, sí, vale, y ahora te pones de presidente y sí tienes que colaborar con que muera alguien. Que lo haga el siguiente presidente. Yo eso lo puedo entender, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, yo no creo que el feto sea un ser humano, ¿no? Entonces, no creo, entiendo que no pasa nada, que está muy bien que se regule el aborto y que se haga bien hecho, con garantías, ¿no? Y creo que sí, que efectivamente es la mujer la que tiene que decidir sobre esa parte de su cuerpo en ese momento, ¿no? Pero entiendo esa postura, ¿no? Uh-huh. Bueno.
Bueno, seguimos.
Tenemos.
¿Y nos vamos a dónde?
Nos vamos a escuchar una canción que se titula Poder elegir, de la campaña latinoamericana sobre el derecho de las mujeres a elegir sus propios destinos.
Mira tú, qué bien.
La mida, queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad.
Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente.
Tenemos, espera Carlos, tenemos algunos comentarios sobre el tema anterior de Maribel Nogué. Buenas noches, por Facebook nos habla Maribel. Aquí estoy, una cosa es el catolicismo y otra es el nacional catolicismo. Como muy diferente es ser cristiano o seguidor de Jesús, por ejemplo. Es un derecho civil que implica únicamente a las mujeres, el derecho a su propio cuerpo, aunque necesiten intervenciones ajenas para su salud. Pero la decisión, ni marido, ni novio, ni jueces, ni curas. La sociedad ha de poner los medios para respetar la decisión de una misma. Y continúa. Un ser humano inicia su vida como persona a partir de su autonomía de vida. Mientras es un feto, la autoridad es de la madre gestante, que protege a su vez los derechos que pudiera tener y que ostenta y decide. Vamos a escuchar una cuñita de Acampa.
Toda persoa ten dereito a sair de calquera país, mesmo do propio, e a regresar ao seu país.
Dende 2014, máis de 20.000 persoas perderon a vida no mar Mediterráneo, intentando chegar a Europa.
Acampa, por la paz e o dereito a refuxo por cambio climático.
Do xoves 14 ao sábado 16 de xuño, nos xardins de Méndez Núñez, na Coruña.
Infórmate www.acampa.eu.
Y tenemos hoy el privilegio de tener al otro lado del hilo telefónico a la portavoz en Coruña de Mundos en Guerras es en Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches.
Buenas noches, señora todos. Marisa.
Tenemos en la agenda de hoy, de esta semana, un evento anunciando que dice documental sobre la primera marcha mundial por la paz y la no violencia, que transcurrió hace 8 años. ¿Por qué desempolváis ahora el documental?
Bueno, nos gusta desempolvar historias interesantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, además se está preparando la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia que va a recorrer el planeta. Entonces estamos proyectando el documental de la primera marcha mundial, además intentando compartir la experiencia de aquella marcha y conversando con amigas, con amigos, con gente que todavía estamos conociendo, para ver las múltiples actividades e iniciativas que cada uno y entre todos queremos poner en marcha, ¿no? Entonces ese es el motivo de poner, sí, de proyectar allí en donde podamos el documental y poder conversar de esta iniciativa.
O sea que estáis pensando ya en una segunda marcha mundial, ¿no?
Efectivamente.
Se hizo la primera, se habló mucho del tema de la paz, de la no violencia, del desarme nuclear. Bien, evidentemente no fue suficiente para acabar ni con las guerras, ni con las armas nucleares, ni con la violencia, ¿no? ¿Para qué sería esta segunda marcha?
Pues vamos a ver, la primera marcha efectivamente ha sido el interés, la concienciación. Y seguimos en ello, seguimos con ese interés en poder concienciar e influir en la gente, en la gente que vivimos en este planeta, sí, que como ya sabéis y como ya sabemos todo se está estallando por todas partes. Para poner de manifiesto que la violencia ha fracasado hace mucho tiempo, ¿no? Pero es como seguir con esa conversación, con esa influencia, con todos los puntos de vista que estén a la mano de la gente que quiere superar la violencia, porque es un fracaso total, como ya podemos percibir y vivir todos. Y poder poner encima de la mesa un nuevo horizonte, ¿sí? Una nueva propuesta, que es el poder ir superando la violencia y que los conflictos, desde la metodología de la no violencia activa, son mucho más eficaces resolverlos, tanto a corto y a medio plazo. Entonces, dentro de ese contexto y teniendo en cuenta que este sistema de valores que nos impulsan día a día a todas las sociedades, yo creo que planetarias, no puedo decirlo porque sí hay pueblos que funcionan con otro sistema de valores que habría que imitarlo seguramente, ¿no? Pero en las culturas dominantes, en donde ese fracaso es evidente y ese sistema de valores necesita ser recambiado en cada uno de nosotros, pues es necesario plantearse realmente y de verdad, ¿sí?, una nueva propuesta, y una nueva propuesta que nos pueda llevar a una dirección de paz. Es decir, todos decimos que queremos vivir en paz, ¿sí? Para ello hay que construir esa paz. Y la paz no se construye con la guerra, tenemos la experiencia, la paz se construye con el diálogo, se construye con la imaginación, se construye con la hermandad entre todos, se construye con el buscar la unión entre todos, la unidad, ¿sí? Aunque seamos muy diferentes, porque lo somos y eso es una gran riqueza. Entonces se trata de poner un nuevo horizonte, una nueva propuesta que nos lleve a inspirarnos y a hacer las cosas de otra manera. Entonces, lo que estamos planteando y queremos, ojalá, es cuestionar de fondo, ¿sí?, un sistema que no funciona, que ha fracasado y que necesitamos algo nuevo. Y es la primera vez en la historia que no tenemos un modelo a seguir, que tenemos que crearlo.
¿Tenéis ya previsto, digamos, una serie de temas o todavía estáis preparando la cosa? Porque yo recuerdo que en la anterior había como 5 puntos donde se pedía el desarme nuclear inmediato, el desarme progresivo y proporcional, retirada de las tropas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos mínimos de esta marcha, de esta segunda marcha, si es que ya los habéis definido?
Sí, están definidos, seguramente que serán más depurados, pero seguiríamos con el tema de la anterior marcha, la prohibición de las armas nucleares, el desarme proporcional hacia la renuncia de los estados a utilizar las guerras para resolver los conflictos o para apropiarse de los recursos. Después entraríamos también en un nuevo punto, que es la refundación de las Naciones Unidas, incluyendo al Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad Medioambiental y un Consejo de Seguridad Socioeconómica. Uh-huh. Otro punto sería la creación de condiciones para un planeta integralmente sostenible, que tenga en cuenta que es un espacio limitado que decididamente debemos cuidar. Uh-huh. Otro punto sería la integración de regiones y zonas con sistemas socioeconómicos que garanticen realmente el bienestar y recursos para todos y todas, con el objetivo de que en los próximos 10 años desaparezca el hambre en el mundo. Otro punto es la no discriminación de ningún tipo, ¿sí?, tanto por sexo, edad, raza, religión, economía, etcétera. Y otro punto sería la no violencia como una nueva cultura, y la no violencia activa como metodología de acción. Uh-huh. Esos serían los 6 puntos los 6 puntos centrales, ¿no?, de la marcha mundial.
Bueno, veo que se amplía
en 5 puntos se amplía
el tema, ¿no? Y entra con fuerza el tema medioambiental. Y bueno, no solo el tema medioambiental, pero bueno, nos comenta Maribel, yo participé en la marcha mundial del 2000 yendo hasta Bruselas, fue impresionante. Oye, esta marcha, porque la anterior empezaba en Australia y acababa en Argentina, ¿esta cómo va a ser?
Esta va a comenzar en Madrid y va a terminar en Madrid. Va a dar la vuelta al mundo.
Sí. Vuelta redonda, ¿no?
Vuelta redonda, efectivamente.
¿Y cuándo? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Está ya a punto de arrancar o cómo es la cosa?
Sí, sí, eso, o sea, en este momento estamos poniendo las condiciones para la segunda marcha. En el mes de noviembre se lanza la marcha mundial, la segunda marcha mundial, en el marco del segundo foro mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz que impulsa el Ayuntamiento de Madrid. Ahí habrá un marco muy interesante porque es un evento internacional y ahí se lanzará la marcha en noviembre del 2018, o sea, dentro de unos pocos meses.
¿Ahí se lanzará la marcha? ¿Significa que ahí empieza ya la marcha?
Ahí se lanza la marcha para que comience el 2 de octubre del año 2019. Es decir, ahí se oficializa, ¿sí?, que se va a hacer la segunda marcha mundial.
Ajá.
Y se incentivan todos los preparativos para llevarla a cabo. Pero comienza el 2 de octubre del 2019. Y termina el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del 2020. 5 meses recorriendo el planeta.
Vale, o sea que estamos en los prolegómenos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, el año pasado ICAN, la campaña por la abolición de las armas nucleares, recibió el Premio Nobel de la Paz y vosotros, Mundo sin Guerras y sin Violencia, formáis parte del ICAN. En estos momentos el ICAN está haciendo una campaña para conseguir que 50 países ratifiquen el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que se acordó el año pasado, pero que tiene que ser ratificado por 50 países y a partir de ahí estarían prohibidas las armas nucleares. Uh-huh. Claro, España y los países de la OTAN en principio no han mostrado mucho interés. ¿Vais a intentar algún tipo de campaña aquí en España para ver si el Estado español se anima?
Sí, en este mes, los días 11, 12 y 13, en el marco del Foro Humanista, en Madrid europeo que se realizó en Madrid, en donde estaban miembros del ICAN, se hizo una reunión, se estuvo en una reunión en donde el Mundo Sin Guerras va a poner en marcha en España, porque tenemos un gobierno que es muy belicista, entonces vamos a poner en marcha una campaña para poder, para animar e impulsar a que parlamentarios, concejales y alcaldes firmen para presionar al gobierno para que tome una decisión firme y clara en contra de las armas nucleares. O sea que estamos en ello, se está preparando la campaña y recién se va a lanzar. Ajá. O sea que si nos escuchan concejales, diputados...
Diputados autonómicos y diputados y alcaldes, estatales, ¿no?
Sí, efectivamente, pues iremos junto de ellos para pedirles que apoyen, sí, para que el gobierno tome una decisión clara ante este tema, que una bomba atómica en este momento nos puede dejar fritos a todo el planeta.
Y aquí en Coruña, mientras empiece y no empiece esa campaña, y veo que estáis haciendo proyecciones del documental, ¿qué actividades estáis desarrollando ahora?
Estamos haciendo diferentes proyecciones del documental, de la primera marcha, y estamos preparando un símbolo de la paz, que dentro de la campaña Acampa, sí, dentro de Acampa, ajá, que acabáis de poner una cuña de Acampa, tenemos la oportunidad de hacer un símbolo de la paz en donde se va a leer un pedido por la paz mundial y un compromiso ético, y estamos preparando pues con mucho cariño y con muchas ganas, y queremos ir haciendo acciones cada vez mayores. Entonces proyectamos al 2 de octubre, que es el día que ha nacido Gandhi, que es el Día Internacional de la No Violencia. Queremos que hacer un segundo símbolo, pues si en este primer símbolo somos 200, ojalá seamos 400, y en enero, 30 de enero, que es el día internacional, el Día Escolar Internacional de la No Violencia, hacer otro mayor. Entonces estamos en eso, aparte de otras iniciativas que, bueno, van ebulliendo sí, permanentemente y que están por ahí, ¿no?
Muy bien, o sea que la siguiente convocatoria que nos hacéis es primero, mañana a las 6:15 en la Biblioteca de Monte Alto, ¿no?
Efectivamente.
Que es una proyección del documental.
Es una proyección del documental y el poder conversar, sí, sobre las actividades que se están poniendo en marcha, invitar a todo el mundo a que participe y que ponga su impronta también en marcha, ajá, o sea, su iniciativa.
Y luego el 16 de junio en los Jardines de Méndez Núñez, en Acampa,
efectivamente,
el sábado.
Sábado 16, entre las 7:30, que confirmaremos.
La cosa es que vayamos allí para, entre 200 personas, armamos un símbolo de la paz, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Efectivamente.
Muy bien. Pues allí estaremos, Marisa. Sí,
sí. Pues muchísimas gracias.
Bueno, de la paz estaremos.
Pues muchísimas gracias.
Y además, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marisa.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Y buenas noches. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi
y Rubén Sánchez. Manifestación en Barcelona contra la ley de extranjería y el racismo institucional. Esto es de La Sexta del 20 de mayo de 2018. Unas 1.200 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado en Barcelona por la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, la derogación de la ley de extranjería y contra el racismo institucional.
La movilización, convocada por el encierro de colectivos de personas migradas que ha cumplido un mes en el antiguo edificio de la Escola Massana, ha arrancado en la Plaza Cataluña y ha recorrido la Rambla.
Los manifestantes han gritado consignas como «La ley de extranjería se tiene que abolir» y «Gasolina para la ley de extranjería». Y llevaban pancartas con lemas como «No cerramos los ojos, cerramos los CIE».
Más de 450 entidades y plataformas han firmado el manifiesto del encierro, que reclama la regularización administrativa sin necesidad de contrato, el empadronamiento sin domicilio, la nacionalidad sin examen, la sanidad universal, la despenalización de la venta ambulante, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de la violencia machista.
O sea, el reconocimiento de los derechos que se tiene como ser humano.
¿Qué opinas, Óscar?
¿Óscar?
Adiós. Bueno.
Eso. ¿Me habéis pillado? Colgando la noticia en el Facebook. Y entonces, pues
claro, todo no se puede.
Claro. Pues me parece muy bien. Me parece que ha sido poca gente la que ha ido, pero bueno, está bien. Mejor mil y pico que ninguno.
Eso.
Y que, ¿por qué estas cosas pasan tanto en Barcelona? ¿Por qué se mueve tanto la gente por allí solo por allí?
Todo por allí. Yo tengo mis opiniones, pero mejor no las digo al aire. No quiero ofender a nadie. Sí, mejor.
Son otro país, yo creo que son otro país, ¿eh?
No digo nada. No, Rubén me está buscando la boca y no va a tener suerte.
Bueno, a mí lo que me parece novedoso y me parece positivamente interesante es las reivindicaciones, los contenidos, sí, porque llevamos muchos años como pidiendo cositas, como no me desarrolles el reglamento de la ley de extranjería de forma que me limite el reagrupamiento familiar, como pidiendo cositas pequeñitas.
Sí,
¿no?
Hay que abolirla ahora.
Entonces,
ya está
claro, oye.
Sí, eso.
fuera la ley de extranjería, sí, regularización sin necesidad de contrato, empadronamiento sin domicilio, nacionalidad sin examen, sanidad universal, despenalización de la venta ambulante. O sea, me parece todo un programa electoral lo que están pidiendo, y de la mar de
exactamente.
Sano.
Exactamente.
¿No?
Bueno, a ver, a lo mejor concurrió una cantidad, como dijo Emilia, algo de personas, ¿no? Bueno, no fue tanto para lo que es la ciudad de Barcelona, pero 450 entidades y plataformas han apoyado este manifiesto. O sea, eso es importante. A no, veces la gente...
Que 1.200 personas se manifiesten no es despreciable.
No, por
ahora,
supuesto.
Que por el derecho a la libre circulación se tenían que manifestar, bajo mi humilde opinión, pues por lo menos 10 veces más.
Claro, lo que pasa es que, ¿ves? Ahí entramos otra vez en el tema de la ciudad de Barcelona. Ellos ya tienen bastante sus conflictos internos y bueno, y ahí se habrán despistado.
No, pero al revés, tienen tantas que ya tienen que estar acostumbrados. ¿Dónde vas? Hoy me voy de manifestaciones, voy a dar un paseo. No, me voy de manifestaciones, sí, que toca, pues por sí, esto, sí, pues sí, con no, más razón.
No tiene, o sea, no tienen paz.
Siguiente noticia. 825 menores migrantes desaparecieron en 2016 tras llegar a España solos, según Save the Children. El diario .es, Gabriela Sánchez, 21 de mayo de 2018. El número de menores migrantes que llegan solos a España ha aumentado un 60,4% en 2017 con respecto al año anterior. 2.500 niños, niñas y adolescentes alcanzaron nuestro país sin la compañía de sus familiares. Mientras cada vez hay más pequeños tratando de atravesar el estrecho en patera, el sistema de acogida español no está preparado para protegerles y prioriza el control de fronteras sobre su bienestar e integración, ha denunciado Save the Children.
Los obstáculos impuestos desde el gobierno a la protección de los menores extranjeros no acompañados, señala la ONG, conforman una de las causas por las que el sistema de acogida pierde el rastro de centenares de menores cada año. En 2016, 825 niños, niñas y adolescentes abandonaron los servicios de protección y figuran en fuga. La administración ignora su paradero actual, documenta el informe de Save the Children, Los Más Solos, presentado este lunes en Madrid.
Entre los menores perdidos en 2016, 770 eran niños y 55 niñas. Las causas de su huida del sistema de acogida son diversas en función de la nacionalidad y el sexo de los menores, explica la ONG. Por ejemplo, muchos sirios buscan continuar su viaje migratorio hacia otro país europeo con el objetivo de reunirse con familiares ante las trabas existentes en los procesos de reunificación familiar.
En el caso de muchas de las adolescentes desaparecidas, la mayoría nigerianas, son extorsionadas por las redes de trata con fines de explotación sexual para continuar con el pago de la deuda. Su control sobre ellas, denuncian las organizaciones especializadas, aumenta cuando estas jóvenes no encuentran en el centro de acogida la protección que requieren o no son identificadas como víctimas de trata.
En muchos centros no se hace una identificación correcta. Llegan a los centros, pero luego desaparecen, aleccionadas por las redes. Los fallos en su determinación como víctima de trata se evidencian en el bajo número de identificaciones como tal, mientras que la mayoría de mujeres tratadas que entraron por España declaran que llegaron siendo menores, recuerda Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.
Para otros niños y adolescentes, en su mayoría marroquíes, la dura situación de los centros y su deseo de llegar a las comunidades autónomas, donde saben que tendrán mejores oportunidades, les empuja a fugarse de los centros y vivir en la calle, indica la ONG. Es el caso de los menores que migran solos a Ceuta y Melilla, que tratan de arribar a la península escondiéndose en los barcos que atraviesan el estrecho cada día. Es que esto es tremendo, Rubén. Esto a mí me pone los pelos de punta y un malestar general, porque aparte de todo esto está lo que ya sabemos, hay familias que ponen a los niños para que puedan salvarse ellos. Hay familias que llegan, hay niños que llegan solos porque sus familiares directos han muerto en el transcurso del viaje. Es que es tal la catástrofe humana. Es que no.
Es que es una salvajada, ¿no? Es una salvajada y aquí lo que hacen es cerrar la frontera y pase lo que pase, que es. Dice, ¿cuántas decenas de miles de personas tienen que morir? Pero es que encima, si vas mirando que son personas, claro, vas viendo que hay mujeres, vas viendo que hay niños, vas viendo que hay abuelos. Y el caso de los niños es, pero dices, oye, un poquito de responsabilidad social, ¿no? Ya cerrar la puerta a los niños me parece una salvajada.
Claro, es lo que te iba a decir, que ya un país pero, que cierra la puerta a niños... Ya no, no, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué va a decir Óscar?
¿Qué hacemos, Óscar?
Si yo lo supiera, ya yo hubiese hablado con M. Rajoy y le hubiese comentado que a ver qué podíamos hacer.
Ay, tú deja este hombre.
De aquí al viernes a lo mejor puede hacer algo, pero hombre, es, la verdad es que hay que trabajar mucho, no solo por la libre circulación, que es lo suyo, pero sobre todo porque esas políticas, esos dineros que dedican a fondos de cooperación y todo eso, que realmente sean de cooperación de desarrollo en los países de origen. O sea, que un niño tenga que huir de su país porque no tiene medio de vida es complicado. O sea, es una situación complicada, no jodida, ¿no? Si se desarrollara en todos los sitios, en todos los puntos del planeta, una calidad de vida mínima digna para todos, pues posiblemente este drama de la inmigración ilegal, no porque la gente que venga sea ilegal, sino por los medios de... por el camino que cogen de legalidades, de irregularidades, de todo el tráfico de personas que hay, pues si no se eliminaría, se reduciría bastante, ¿no? Yo creo que la única solución para que, sobre todo niños, pues que no tengan que desplazarse, actuar en origen.
Nos dice Nuria, 1.200 personas respecto a este tema es muy respetable respecto a la noticia anterior. Aunque sea lamentable, no es un tema que preocupe de manera especial. No ven niños o niñas, para ellos solo son gente que invaden y hay que defender las fronteras de la invasión. Es
por
algo
favor,
aterrador.
Por favor.
Es surrealista.
Es tremendo.
Vamos a por una noticia más positiva.
Bueno, vamos a por ella, sí, gracias. Milagro, el bebé que nació en medio del Mediterráneo, del Mundo.es, del día 27 de mayo de 2018. Nació este sábado a las 15:45, pesó 2,80 kilos y le han llamado Miracle, Milagro. Esto no sería noticia en circunstancias normales, pero estas no lo son. Lo hizo en aguas internacionales a bordo del Aquarius, el buque de búsqueda y rescate de la ONG SOS Mediterráneo, que pocas horas antes había rescatado a su madre junto con 68 personas más.
Su nombre, aunque temporal, no es casualidad. La madre, ya a salvo en Catania, ha contado que pasó un año en Libia, prisionera en un campo, donde recibió poco alimento. La maltrataron y la pidieron dinero para liberarla, pero que pudo escapar junto a su pareja a principios de este año. Desde entonces estuvieron escondidos en casa de un amigo en Libia hasta que se enfrentaron al peligro de embarcarse el pasado jueves rumbo a un destino incierto.
Su barca salió el miércoles, pero el motor se rompió y tuvieron que volver. Los traficantes les dijeron que se escondieran en la playa. Luego desaparecieron y durante 24 horas no regresaron. En ese momento, ella se quedó allí, aterrorizada y sin comida ni agua, explicó uno de los cooperantes de Médicos Sin Fronteras, Ni Murchú, que habló con la mujer durante el traslado.
La situación en Libia es extremadamente peligrosa para los refugiados y los inmigrantes, que tienen poco acceso a tratamiento médico. Si se hubiera puesto de parto solo 48 horas antes, habría dado a luz al niño en un escondite en una playa en Libia, sin ningún tipo de ayuda médica, dijo Ni Murchu. ¿Milagro?
Sí, realmente ha sido un milagro. Bueno, no sé, yo supongo que ella lo ve como un milagro y como un premio a tanto sufrimiento, porque esta mujer ha pasado mil y una cosas. En el estado en que ha estado, en Libia, que yo pienso en Libia, ya es terror, porque están llegando cada noticia, es escalofriante. Sí, sí.
Perdonad una cosa, he entendido bien. O sea, el hombre este de Médicos Sin Fronteras, Ni Murchu, está diciendo que menos mal que nació en la barca, claro, porque si llega a nacer en Libia, no dura ni... A lo mejor no dura ni 10 minutos. O sea, es lo que está diciendo.
Es lo que está queriendo decir. Si no hubiera tenido ningún tipo de atención médica, y bueno, y a saber ella, y también si no hubiera sucumbido. Pero bueno, ya.
¿Quién lo diría?
Sí, la noticia ha sido buena. La noticia ha sido buena y no tenemos que quedar con esa porque llegan tan poquitas, tan poquitas.
Milagro. La vida se abre paso. Sí. Vamos a escuchar Girasoles de Rosalén.
Ah, preciosa canción.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Y vamos con la agenda semanal.
Muy bien. Jean Sepsio Slam Poesía, miércoles 23 a las 22:45 en el pub Olfaite en calle San Juan número 7. Apúntate, lee o toca lo que quieras.
Documental sobre la primera marcha mundial por la paz y la no violencia, jueves 31 de mayo a las 18:45 horas en la biblioteca del Centro Cívico de Monte Alto, calle Vereda del Polvorín sin número. Organiza Mundos en Guerras es en Violencia.
Bonito barrio el de Monte Alto, y tan bonito tal vez más el del Agra del Orzán, donde mañana tenemos una charla, Pobreza Energética, los timos en el recibo de la luz, viernes 1 de junio a las 20 horas en Forum Própolis. Organiza Forum Própolis, colaboran Red Solidaria Popular, más Podemos Coruña, más Anosa Energía.
Pasado mañana, ¿no?
Pasado mañana, sí. El viernes primero.
Y sigue abierta la exposición Éxodo sobre campos de refugiados. Desde abril 16 de mayo estará hasta el 26 de julio en La Normal, el Paseo de Ronda número 47. Desde el punto de vista de una investigación rigurosa, combinada con material recogido directamente en el terreno a través de entrevistas, fotografías y objetos, Éxodo pretende poner de manifiesto la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, esencialmente en Europa, tras tantos años de guerra y desplazamiento. Partiendo de una dimensión acorde a uno de los mayores éxodos migratorios de la historia, que superó por primera vez las cifras de personas desplazadas, desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial. El proyecto aspira a contribuir a la información que la ciudadanía posee sobre la problemática del refugio y el desplazamiento forzoso, a la vez que realizar una campaña de visibilización y sensibilización de dicha situación. En La Normal, paseo de ronda número 47, y así ya vamos haciendo boca para luego ir a Campa, que empezará el 16 de junio, como ya sabéis todos y todas. Pues con esto ya nos vamos a ir.
Pues sí, la verdad que bonitas actividades que tienen que ver directamente con los seres humanos. Más allá de lo que se cocine en el gobierno mañana y pasado y todo eso, que tienen una olla podrida, dicen en mi país.
Sí, eso es la parte menos importante de la historia.
Mañana tenemos monotema de Rajoy, mañana y pasado.
Olla podrida en mi país es lo que acá llaman un cocido.
Ajá.
Se hace un puchero y se le mete todo lo que hay, de todo tipo de carnes y de verduras, y entonces es una olla podrida, tremendamente indigesta, para subir el colesterol, pero es, sí, yo no la llegué a comer nunca, porque ya cuando yo tenía edad de comerla, digamos, el país entraba en declive, pero en los años muy prósperos de Uruguay era una comida muy cara aparte también.
Ajá.
Claro, mucho.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches, y ocúpense estos días de cosas más importantes que la moción de censura. Total,
ay, por supuesto,
lo que hay que ver.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos, amigas, y felicidades en este 200 programa.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, eso, me lo ha recordado Carlos. Felicidades a todos por estos 200 magníficos programas. Y que no nos pase como a Evaristo, Baltoni y demás, que a veces se nos escapa alguna cosilla, a ver si vamos a acabar dentro de la Audiencia Nacional en un juicio.
Bueno, estamos como estamos, sin salir al aire, o sea que...
Buenas noches, Maribel, buenas noches, Nuria, buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y